17:35 en la República Argentina. Entramos en una etapa en la cual, bueno, mañana es el Día de los Derechos Humanos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 13 de diciembre se cumplen 44 años de la masacre de Margarita Belén y el lunes va a haber una audiencia preliminar en lo que se conoce como la causa Caballero 3, que va a ser el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se va a realizar aquí en la provincia del Chaco. Para que nos cuente un poco más de qué se trata este juicio y de la importancia que tiene, vamos a conversar con el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay. Vigay, buenas tardes. Brian Pellegrini lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Brian. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
Igualmente, fiscal. Bueno, quería que le cuente un poco, que comparta con nuestra audiencia la importancia que tiene y cuáles son los hechos que se van a juzgar en este juicio. Comienzan las audiencias preliminares, ¿no? No comienza el juicio oral y público en sí todavía.
Claro, es una audiencia preliminar que se realiza en todos los juicios de lesa humanidad. Es una audiencia que se estableció como criterio de trabajo a partir de una acordada de casación en la cual se trabaja fundamentalmente sobre lo que es los testigos propuestos por las partes, analizar el caso de que no se produzca ninguna revictimización, o sea, un testimonio que ya está producido en algún juicio y está registrado con alguna afirmación, se trata en lo posible de no volver a repetirlo. Seguramente se va a tratar el tema de la transmisión pública, que nosotros vamos a solicitar que así se realice, ya que todo indica que cuando se inicien las audiencias del juicio en sí mismo en febrero, lo van a hacer en el formato de Zoom o alguna plataforma similar, con lo cual tiene que existir una transmisión pública para que se pueda dar la asistencia al público. Esto se viene dando en todos los juicios de lesa humanidad del país, y después también poder organizar el juicio en cuanto a días y horarios, porque es un tribunal que está conformado por jueces del Tribunal Oral de Formosa, como es el caso del doctor Quiñones, y después de dos jueces del Tribunal Oral de Santa Fe, con lo cual hay que establecer seguramente uno o dos días de la semana en los cuales se van a desarrollar las audiencias, y los horarios, porque también requiere una reserva de la plataforma del Tribunal Oral de Resistencia para poder llevar adelante el juicio, ¿no?
¿Qué se va a juzgar en este juicio, el séptimo ya en la provincia del Chaco, doctor Vigay?
Bueno, este juicio tiene que ver con un tercer tramo de lo que son crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, por eso se conoce como Caballero 3, y se van a juzgar fundamentalmente privaciones ilegítimas a la libertad, ¿no? Secuestros ilegales, fundamentalmente de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, y tormentos, en el cual hay implicados efectivos de la Policía del Chaco y del Ejército Argentino, en este centro clandestino de detención, también los casos de tormentos en lo que es la Alcaidía Policial de Resistencia, y también algún caso de tormento en lo que es la cárcel U7. En todos los casos comprenden un periodo de tiempo que tienen que ver entre el año 74, que son las primeras detenciones, a partir de octubre del 74, y el último caso que tiene que ver con el año 79, digamos, ¿no?
Comprende un periodo importante de 5 años, ¿no? Desde incluso antes de la dictadura.
Sí, sí, comprende 2 años anteriores a lo que fue la dictadura militar, donde ya funcionaba en el Chaco el centro clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones. Ya el juicio Caballero 1 trató algunos de estos casos del año 74, del año 75, con lo cual hay sentencia ya confirmada de un Tribunal Oral Federal del Chaco del funcionamiento en la clandestinidad de este centro clandestino de detención. Y la verdad que abarca todo el periodo de lo que fue el terrorismo de Estado en la provincia del Chaco, ¿no?
Los imputados en esta causa ya todos fueron condenados en otras causas, Vigay, ¿no?
Sí. Prácticamente es el grupo de tareas que funcionaba en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, integrado fundamentalmente por policías de investigaciones, oficiales y suboficiales, oficiales de inteligencia del ejército argentino y también oficiales tanto de la alcaldía policial como el Servicio Penitenciario Federal. En todos los casos han tenido cuanto menos una condena por su participación en crímenes de lesa humanidad, y en otros casos va a ser la tercera o la cuarta vez que van a estar en un juicio de lesa humanidad por su participación protagónica en ese grupo de tareas, ¿no?
¿Cuántos hechos puntuales se van a juzgar en esta oportunidad?
Este juicio va a abarcar 32 víctimas, de las cuales 28 son sobrevivientes, y en 4 casos se trata de desaparecidos de este centro clandestino de detención, que a esta altura del proceso de juzgamiento en el Chaco se puede decir que es un centro de detención y de exterminio. En este caso puntual se trata de 4 desaparecidos que estaban vinculados al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Otra vez el caso de un matrimonio, en este caso el matrimonio Enzo Lauroni y Patricia Almirón. El caso de un conscripto que estaba haciendo la colimba en lo que era el regimiento lítico de Goya y fue trasladado a este centro clandestino de detención. Y un periodista que estaba ya en la clandestinidad y había trabajado en ligas agrarias vinculadas al PRT en la provincia de Corrientes, ¿no? De alguna manera, este centro clandestino de la Brigada de Investigaciones centralizó durante el segundo semestre del año 77 lo que es la desaparición de militantes del PRT de toda la región, ¿no? En el juicio Caballero II jugamos la desaparición de un matrimonio que era Pedro Morel y Sara Fulvia Ayala, que originariamente eran de la provincia de Formosa, pero habían estado militando en las ligas agrarias vinculadas al PRT de Corrientes, digamos, ¿no? De alguna manera se avanza en este juicio en la reconstrucción de esa decisión política de destino final de desaparecer a militantes del PRT en este centro clandestino de detención, como lo fue el hecho de la masacre de Margarita Belén con militantes vinculados a Montoneros y a la Juventud Peronista en diciembre de 1976, ¿no?
Pero, y en este caso me decía que algunos de las víctimas son sobrevivientes. ¿Ellos van a declarar como testigos o no se va a evitar esa instancia ya que lo hicieron durante la instrucción y en juicios anteriores?
Bueno, en este caso de los testigos víctimas, que son de los 30, de los 32 casos, de los 28 de sobrevivientes, algunos han fallecido en estos últimos años, pero se consultó con cada uno de ellos la posibilidad de que quieran declarar. Alrededor de 20 nos han manifestado que sí quieren hacerlo, y en el resto de los casos nos manifestaron que preferían que se incorporen sus testimonios de instrucción, ¿no? Eso se evalúa en cada caso puntual, si el hecho de venir a testimoniar le puede significar algún tipo de conmoción o de revictimización. Cada uno de los testigos víctimas tiene la posibilidad de elegir hacerlo o no. De todas maneras, ya habiendo la fiscalía y las querellas propuesto estos 20 testimonios y otros 20 más que tienen que ver con testigos de los desaparecidos y otras cuestiones, la presidencia del tribunal nos ha propuesto de todas maneras incorporarlos por lectura. Es uno de los temas que se va a discutir en la audiencia preliminar del lunes, ¿no? Nosotros hemos vuelto a consultar con cada uno de ellos y ellos han ratificado su decisión de pretender testimoniar, porque en sus casos les significa una reparación que un tribunal de la justicia federal escuche lo que han padecido con tormentos, con violación ilegítima de libertad, algún caso de violencia sexual también en esas situaciones. Y quieren hacerlo. Y hay una ley de víctimas que salió hace 2 años en la Argentina que prácticamente le da un derecho a las víctimas de ser escuchadas en toda la instancia del proceso, de aportar elementos a la investigación, como en este caso el elemento central en el cual se basa cada una de las acusaciones tiene que ver con el testimonio de la víctima, que reconstruye todo lo que padeció en el centro clandestino de detención, y también con la identificación que pudo realizar la víctima de quienes le produjeron esos tormentos, que en todos los casos, por ejemplo, en una sesión de tortura, los que participaban, los torturadores, eran 6, 8, 10 personas, y la víctima puede reconocer solamente a 2, 3 o 4, digamos, ¿no? Ya sea por su voz, ya sea porque se le cayó la venda, bueno, situaciones muy muy específicas. Entonces, estas 20 víctimas están pidiendo testimoniar, y para nosotros es un hecho central que puedan hacerlo, y tenemos toda la expectativa de que el tribunal se avenga a esta cuestión, que prácticamente es un hecho en todos los juicios de lesa humanidad, que aquellas víctimas que quieran testimoniar, el tribunal se avenga a escucharlas, ¿no?
Por otro lado, doctor Vigay, mañana se va a hacer el acto de reparación, ¿no?, de para las familias de Manuel Parodio Campo y Arturo Franzen, cuyos cuerpos fueron intercambiados por el ejército en su momento cuando fueron entregados a la familia, ¿no? Mañana va a ser, ¿no?
Sí, sí, sí. En lo que hace a la masacre de Margarita Belén, a toda la barbarie que tuvo que ver con las ejecuciones, con la desaparición de los cuerpos, lamentablemente se sumó un ítem más de la barbarie, que fue el hecho de intercambiar los cuerpos entregados a los familiares, ¿no? Se había dado el caso de la familia Duarte, a quien se le había entregado un cuerpo, y tenía muchas dudas porque se entregaban a cajón cerrado, no se permitía la identificación, se ejercían todo tipo de presiones cuando estaba la familia en el cementerio de San Francisco Solano para poder reconocerlos, intimidándolos a que los reconozcan. La familia Duarte tenía dudas. Bueno, en el año 2011 el equipo de antropología forense comprobó que ese cuerpo que le había sido entregado y estaba enterrado en el interior de Misiones no era el de su familiar, ¿no? Era el primer caso donde se daba una muestra de que habían intercambiado los restos de los cuerpos entregados. Y en este caso, tanto la familia Franz como la familia Parodi, los hermanos de cada uno de ellos, y en el caso de Parodi un hijo, tenían muchas dudas. Hicieron declaraciones en la Fiscalía Federal de cómo tenían fundamento esas dudas y que la reconstrucción había sido muy precaria. Se logró que se ordene la exhumación de ambos cuerpos y se comprobó que efectivamente habían sido cambiados, digamos, ¿no? O sea, la familia Franzen tenía en su nicho familiar a Parodi y la familia Parodi tenía en su nicho familiar a Franzen. A partir de que el equipo de antropología forense logró la identificación plena de ambos cuerpos, se ordenó la restitución, el intercambio, que se va a realizar mañana a las 10 de la mañana, y que de alguna manera cierra ese duelo de cada una de estas familias que seguía abierto, lamentablemente, por esas dudas que ahora se confirmaron de ese intercambio de cuerpos que había hecho el ejército argentino, que es quien estuvo a cargo de esa entrega en el cementerio de resistencia, ¿no?
La perversidad está en la muerte, ¿no? Está en la muerte de después de haberlos matado y asesinado, después de haberlos torturado, después le intercambiaron el cuerpo a sus familiares. Y por último, hay un pedido que salió en los últimos días del equipo argentino de antropología forense para que las personas que tengan familiares que puedan ser desaparecidos se acerquen a aportar sus datos genéticos, ¿no? Porque hay muchos cuerpos por identificar.
El equipo de antropología forense en todos los últimos años ha venido trabajando en todo el país y también en el Chaco en la exhumación, en excavaciones que tenían que ver con tumbas de NN, fundamentalmente en cementerios, en lo que eran los años de la dictadura militar, digamos, ¿no? Bueno, un número muy significativo de esos cuerpos, que suman más de 600, no fueron identificados todavía, ya que todas las muestras de sangre que se tiene de familiares de desaparecidos, que son alrededor de 11.000 en todo el país, no dan con las muestras de estos restos óseos. Evidentemente falta que familias que han tenido un desaparecido puedan hacer la denuncia o, en su caso, contactarse, ya sea con un juzgado federal, con una fiscalía federal, con un organismo de derechos humanos, plantear esa situación y que se le puedan tomar las muestras de sangre para poder cotejarlas con estos 600 casos de restos desaparecidos que faltan identificar, ¿no? Nosotros en el Chaco hemos iniciado investigaciones por 2 desaparecidos, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, que tenían que ver con familiares que habían quedado con un trauma muy marcado de la desaparición de sus familiares, y habían tenido un miedo atroz a ir a hacer la denuncia porque habían sido intimidados de que eso le podía significar una nueva desaparición en su familia, en su momento, cuando intentaron buscarlos, cuando desaparecieron, digamos, ¿no? Y esa presión se ejerció después a través de llamados telefónicos, de visitas a los domicilios, bueno, hubo toda una sistemática para que no se denuncien esas desapariciones, y en algunos casos, lamentablemente, eso, a pesar de todo el proceso de amor de verdad y justicia, ese miedo quedó instaurado en esas familias y no se hicieron las denuncias, y por eso faltan las muestras de sangre. Por eso para nosotros es muy importante que cualquier familiar, cualquier persona que conozca una familia, se haga la gestión para que se pueda tomar esa muestra. En el mismo sentido, nosotros seguimos buscando fosas, tumbas de NN que pueden estar en un cementerio o también pueden estar en otros predios que estaban vinculados a fuerzas de seguridad. Hemos tenido en los últimos años algunos datos concretos que tenían que ver con la costa del Paraná, con algún predio militar en el interior del Chaco. Hemos trabajado en varios de esos lugares con el equipo de antropología forense, con excavaciones de distintos tipos. Hay otros lugares que tenemos pendientes. La búsqueda de este año fue imposible con el tema de la pandemia poder concretarlo. Pero para nosotros cualquier dato que se nos pueda brindar de tumbas NN que tenga que ver con la dictadura militar es la punta del ovillo desde donde tirar para poder llegar a esa tumba NN, y va a ser la única forma de que alguna familia pueda identificar a su familiar que se está buscando. Aquí en el Chaco y Corrientes se reconstruyó en los últimos años a partir de tres identificaciones, que así como existieron los vuelos de la muerte y se arrojaban cuerpos al mar, en el caso de Corrientes y Chaco se arrojaban los cuerpos al río Paraná, ¿no? Y se logró identificar a un desaparecido del centro clandestino del Regimiento 9, Rómulo Artieda, en el cementerio de Empedrado como tumba NN, de un cuerpo que fue rescatado del río, y también se logró identificar a un desaparecido de la masacre de Margarita Belén, como es el Bocha Pereira, y a Carlos Terenzú, que está vinculado a la masacre de Margarita Belén, pero pudo haber desaparecido de la Brigada de Investigaciones días antes, también en el cementerio de Empedrado, enterrado como NN. Los tres fueron arrojados a las aguas del río Paraná como forma de hacer desaparecer sus cuerpos, digamos, ¿no? Por suerte, fueron rescatados a las pocas semanas, encontrados en las costas de Empedrado, y estaban ahí enterrados como NN y pudieron ser identificados, y cada una de esas familias tuvo la posibilidad de la pequeña reparación, de alguna manera, de hacer el duelo, de darle cristiana sepultura, hacer un velatorio, bueno, de cerrar esa búsqueda inconclusa que es el caso del desaparecido, ¿no?
Doctor Vigay, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, y bueno, vamos a estar en contacto seguramente para el comienzo del juicio.
Muchísimas gracias a ustedes, son muy amables, hasta luego.
Hasta luego. Era el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay, en contacto con Demasiada Tarde.